En camino, peregrinando en el tercer milenio.
Amigos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de En Camino, peregrinando en el tercer milenio. Un saludo de la redacción de programas en lengua española de Radio Vaticano y de Mónica Zorita, quien les habla. Los temas en los que profundizaremos este viernes 20 de junio son: entrevista al Santo Padre del periódico español La Vanguardia. Escucharemos de viva voz del Papa cómo vivió el viaje a Tierra Santa. Concepción evolutiva de la fe cristiana de Pierre Terral de Chardin es el tema de la entrevista a Josep María Puigdaner, periodista y licenciado en Filosofía, Teología y en Humanidades, realizada por el jesuita Guillermo Ortiz. Y como siempre, en el programa Cadena de Amistad, los amigos de España, del norte, centro y sur de América entran en contacto con nosotros. Buena sintonía. El Papa Francisco concedió una entrevista al periódico español de La Vanguardia. Escuchemos parte de sus declaraciones, donde el Santo Padre habla de su viaje a Tierra Santa.
¿Cómo fue el viaje? El viaje fue bueno. Acá los italianos dicen que fue masacrante. Es verdad, fue duro, ¿no? Duro por las actividades, ¿no? Fue una cosa. A la mañana, la misa, y seguía una detrás de otra, todo muy bien hilvanado, ¿no? El viaje fue bueno. A mí me hizo bien, me encontré con cosas que me gustaba ver, cosas que no sabía que existían, como en Jordania, este nuevo trabajo sobre la zona del bautismo de Jesús, o sea, lleno de novedades, pero yo diría muy para adentro. A mí sucede que cuando se provocan emociones me cierro y la cosa se cocina a fuego lento, ¿no? Y después aparece. Hacia el final empezó a brotar un poco el sentimiento religioso, ¿no? Que estaba acumulado, pero yo me defiendo mucho de las emociones porque, no sé, pudor machista, no sé, pero...
Pero en algún momento le vi muy emocionado. Le vi en algún momento, era muy fuerte para usted finalmente visitar la tierra en la que nació, vivió y murió Jesús, ¿no?
Sí.
¿Y qué fue lo más inesperado en esa experiencia?
No sabría calificarlo. Todo era nuevo para mí, ¿no? Si me pregunta qué es lo que esperaba, tampoco sabría decir. Yo fui.
¿Por qué es importante para todo cristiano visitar Jerusalén, Israel, la Tierra Santa en general?
Es la referencia de la revelación para nosotros. O sea, todo empezó allí. Fue la promesa que se hizo a nuestro padre Abraham, lo que vio Moisés desde el monte Nebo, que Josué hizo entrar, con los profetas, todo, ¿no? O sea, esa historia tan larga, después Bautista, Jesús, muerte, resurrección. Es como un adelanto de lo que nos espera allá, ¿no? Es como, entre comillas, el cielo en la tierra, o sea, de alguna manera un encuentro con lo que nos espera allá, con la Jerusalén celestial.
Y allí en esa tierra, como bien sabemos, aún hay violencia, incluso violencia en nombre de Dios. Y eso es algo que usted condena profundamente.
Sí. Es algo que es una contradicción. Es una contradicción. Me permite una comparación muy dura, no se ofenda.
No, no.
Pero como si a mí me dijeran, este hombre es un buen hijo. Le pega a la madre solamente 3 veces por día. Es una contradicción. Violencia en nombre de Dios no es moderna, es antigua. Es antigua. Con reconocimiento histórico, los cristianos a veces la hemos practicado. Cuando pienso en la guerra de los 30 años, por ejemplo, era violencia en nombre de Dios. Hoy es inimaginable, ¿verdad? Así que llegamos a veces por la religión a contradicciones muy serias, muy graves. El fundamentalismo hoy. Las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas, pequeños en relación a todo el resto. Pero un grupo fundamentalista, su estructura, aunque no mate a nadie, aunque no le pegue a nadie, pero la estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios, es violenta. O sea, el saludo que judíos, islámicos y cristianos nos damos es un saludo de aliento, un saludo de cercanía. Ustedes dicen shalom, los islámicos, los árabes dicen salam. Nosotros decimos a veces paz, ¿cómo te va?, buenos días, pero son cosas de cercanía. El saludo del fundamentalista es ver dónde te puedo pegar, al menos ideológicamente. No es un saludo que acerque. El fundamentalismo defiende. Ya le digo, los cristianos tenemos grupos fundamentalistas también.
Papa Francisco, usted y el rabino Skorka, ¿se acuerda cuando estuvimos aquí hace un año? Hablaban del sueño de poder abrazarse frente al muro de las lamentaciones. Y cuando lo hicieron, yo escuché las palabras "lo logramos" en sí. El aire. ¿Cuán importante fue este símbolo para la reconciliación entre cristianos y judíos?
Bueno, ahí yo tomé una decisión, y Jorge la sabía, que también quise venir con otro amigo que tengo, islámico, cual fue secretario del Centro Islámico Argentino, uh-huh. Y ahora es el secretario o el presidente, mire, no me acuerdo bien ahora, del Consejo del Diálogo Interreligioso en Argentina. Es un islámico que reza mucho, papá de dos hijos, un hombre que conoce muy bien el Islam. Amigos. Los dos son amigos. Y como los amigos no se hacen con fotocopias, sino que cada uno es distinto. Los quiero los dos un montón, pero nada que ver uno con otro. Y ellos se quieren entre ellos, tienen buena relación. Entonces yo quise venir con los dos. Así, bueno, acá estamos las tres. Y es posible la amistad, para dar un testimonio. En el abrazo al muro estaban los dos conmigo. Y ahí nos abrazamos los tres. Y lo logramos, fue el grito de victoria de Abraham Skorka, lo dijo él. Pero en el fondo lo sentíamos todos. ¿Por qué? Porque era para nosotros una ilusión, ¿no?, poder hacer eso. En Argentina la convivencia no es tan rara. ¿Por qué? Porque Argentina es muy mestizada, uh-huh, por las diversas oleadas migratorias. Y llegaron los judíos, creo que los primeros de Rusia, por eso a los judíos son los rusos. Nosotros somos los rusos. Y todos tuvimos un compañero o dos rusos. Che, decir al ruso que me pase esto. Era el ruso y él se dejaba llamar ruso. Y convivíamos, jugábamos al fútbol juntos, lo más normal. Y todos tuvimos algún islámico. Y los islámicos son turcos. ¿Por qué? Porque llegaban con el pasaporte del Imperio Otomano. Y cuando le preguntaban, no entendían nada, cómo se llamaba, decían el apellido y según oían le ponían el apellido transliterizado, así que unos apellidos que nada que ver con el original de ellos. Bueno, esa convivencia desde chicos la hemos tenido en Argentina. Y si bien hay grupos fundamentalistas, pero son muy pequeños, la convivencia es muy normal. Y eso nos hace bien, por eso para mí la amistad con Skorka, con Abud, se dio como se da la amistad entre personas, ¿no?
Fantástico. Usted me dijo hace un año aquí, cuando estábamos charlando, dentro de cada cristiano hay un judío.
Sí.
Y me explicó así su relación hacia el judaísmo y me habló también del problema del antisemitismo. En los últimos días ha salido una encuesta sobre el antisemitismo en Europa. Muchas manifestaciones, un aumento preocupante. ¿Cómo lo ve esto, Papa Francisco?
Son dos preguntas que usted me hace aquí, ¿no? ¿Por qué digo que dentro de un cristiano y un judío? Quizá la expresión más correcta es, usted no puede vivir su cristianismo. Usted no puede ser verdadero cristiano si no reconoce su raíz judía. Si yo no reconozco mi raíz judía, no hablo de judío en el sentido semítico de raza de la palabra, ¿no? Como entre los judíos hay tantos judíos que no son, claro, semitas, ¿no? Sino en el sentido religioso. Y creo que el diálogo interreligioso tiene que ir ahondando eso, la raíz judía del cristianismo y el florecimiento cristiano del judaísmo, hasta dónde, y dialogar ahí. Es un desafío porque son papas calientes en la mano, ¿no? Pero como hermano se puede hacer bien. Yo rezo todos los días el oficio divino con los salmos de David. Los 150 salmos los pasamos en una semana. O sea, mi oración es judía. Ahí, ¿no? Tengo la Eucaristía que es cristiana. Esa es la primera pregunta, ¿no? Por eso digo, tiene que reconocer uno eso. La segunda es el antisemitismo. Bueno, las interpretaciones que justifican el antisemitismo, usted la conoce mejor que yo, ¿no? La leyenda negra, el judío sin patria, vagabundo, ¿no?
El pueblo de Isida.
El pueblo de Isida, que eso fue una de las cosas muy duras, ¿no? El Concilio Vaticano II cortó de eso. De frente le costó mucho a la Iglesia Católica por estos grupos más. No sabría explicar por qué se da, ¿no? Pero es verdad lo que usted dice. Está muy unido a, en general, ¿no? No es una regla fija, pero muy unido a las derechas, ¿no? O sea, generalmente el antisemitismo anida mejor en corrientes políticas de derecha que de izquierda, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no?, cuando digo que está muy unido. Pero no terminó. Incluso tenemos personas negacionistas del Holocausto. Hoy. Una locura. Pero se da. A ver, ¿cómo se explica que hoy día haya eso?
Para Radio Vaticana, Josep Maria Puigdané, de Barcelona, periodista, licenciado en Filosofía, en Teología y Humanidades, y dedicado, ahora nos explicará, a Teilhard de Chardin. ¿Cómo está, Josep?
Pues muy bien y muy contento de estar aquí en Radio Vaticana para hablar de un jesuita, para mí el jesuita más importante o más trascendente del siglo XX, que es Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita francés, paleontólogo, pero que en un momento determinado de su vida, en lugar de entretenerse en la profundización del pasado, se da cuenta de que lo que le interesa es el futuro.
Qué interesante. ¿Y por qué lo está catalogando de uno de los jesuitas más importantes en relación a esto? ¿Por qué sería importante?
Teilhard de Chardin es importante porque, siendo él un evolucionista total, aplica el evolucionismo también al hecho del cristianismo. Y dice, como todo en este mundo y en el universo sigue la ley de la evolución, también la Iglesia cristiana, el cristianismo, está sometido a la ley de la historia y, por tanto, de la evolución. Es decir, él concibe un cristianismo en evolución permanente. Y dice, por eso, comparado con otras religiones, yo puedo decir que el cristianismo, a mí me parece, dice Teilhard, es la religión del futuro. Creo que en el conjunto de las religiones del mundo, el cristianismo es la religión que tiene unas características que le permiten superar la temporalidad y relanzarse siempre hacia el futuro del hombre para acompañarle en eso tan difícil y tan tortuoso y tan complejo que es la vida humana. Eso dice él.
Los jesuitas, la compañía, somos conocidos en muchos casos por la dedicación a ciencias que no están directamente relacionadas con la teología. En este caso, él la ha relacionado de una manera genial, pero como paleontólogo y con esta afirmación sobre el tema del evolucionismo, eso ha sido una dificultad para que se conozca sus teorías, para que se conozca su pensamiento, ¿no? El tema del evolucionismo.
Sí, eso es cierto, porque durante su vida, él nace en 1881 y muere en 1955, todavía el pensamiento eclesiástico y civil estaba muy condicionado por el fixismo, es decir, por el creacionismo. Por tanto, su concepción evolutiva de la fe cristiana topaba con las ideas que en aquel momento todavía predominaban. Por eso mismo, y eso hay que decirlo muy claramente, él no pudo publicar ni una sola de sus obras en vida. Él muere en 1955 en Nueva York y a partir del 57-58 empiezan a salir todas sus obras. En realidad, yo me he dedicado a difundir el pensamiento de Teilhard porque en 1965 yo traduje una de sus obras al catalán. La primera obra de Teilhard de Chardin que fue traducida al catalán, que en aquel momento ya se había traducido al castellano. Pero yo la traduje al catalán porque mi profesor de filosofía en la facultad de los jesuitas de San Cugat, que es una población que está cerca de Barcelona, me dijo, ¿quieres hacer la traducción? Yo le dije, hombre, padre Colobert, es a usted a quien le han encomendado la traducción, los editores. No, nada, nada, tú la haces y yo te la revisaré. Y así fue como hice la traducción de Teilhard y entonces me convertí en un teilhardiano total. Entré en el pensamiento de él.
Sí, de lo que nosotros hemos estudiado un poco en lo que es historia de la filosofía, me parece, si mal no recuerdo, me queda de ahí una sensación de que hay una especie como de sintonía con su pensamiento. Hay cosas que realmente con las que uno dice, acá hay algo importante, acá hay algo interesante. Yo no conozco de estas cosas de paleontología, pero yo me imagino a los paleontólogos buscando el eslabón perdido entre un huesito y otro y tienen las piezas, pero les falta quizás la del medio y pienso que Teilhard hizo al revés. En vez de ir hacia atrás buscando el inicio, él se pone con esta ciencia, con los mismos, digamos, como criterios, en vez de ir hacia atrás, hacia adelante. Aún desde el punto de vista físico, porque nosotros con la encarnación del Señor, con la encarnación del Hijo de Dios, nosotros podemos hablar de lo físico, de lo material, y en San Pablo, ya San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo.
Exactamente. Y también Teilhard habla del cuerpo místico y dice que su Cristo es el Cristo místico, es decir, en evolución en la tierra, creciendo el cristianismo en la tierra, y ese es su Cristo místico, que coincide con el de San Pablo. Entonces, él se convierte, su teoría, su pensamiento, efectivamente, entra mucho más rápidamente en el hombre contemporáneo. Él se dio cuenta de que el fixismo y el creacionismo, que todavía existen en ciertas partes en donde el catolicismo, pues, en fin, está con mucha vida, con mucha vitalidad, pero él se da cuenta que en Europa y en algunos otros lugares del mundo, el creacionismo creaba realmente dificultades para la fe. Y él lo que quiere es realmente, sin hacer una síntesis entre ciencia y fe, para que la fe no choque con los avances de la ciencia.
Cadena de amistad.
Tu radio en una radio mundial
y nosotros en tu radio. Bienvenidos a una nueva emisión de Cadena de Amistad. Que esta fiesta del deporte se pueda transformar en una fiesta de solidaridad entre los pueblos. Con motivo de la Copa del Mundo de Fútbol 2014 en Brasil, el Papa Francisco grabó un video mensaje transmitido por la televisión brasileña Globo. Les deseo a todos que puedan disfrutar de un maravilloso Mundial de Fútbol con un espíritu de verdadera fraternidad. En el programa de hoy escucharemos un fragmento del video mensaje y a seguir les proponemos la segunda parte del servicio de Padre Guillermo Perdomo, jesuita, director de Radio Marién, la educadora de la frontera de República Dominicana. Bienvenidos.
Queridos amigos, es con grande alegría que me dirijo a vosotros todos, amantes do futebol, per ocasión da abertura da Copa do Mundo 2014. A minha esperanza é que, além de festa do esporte, esta Copa do Mundo possa tornar-se a festa da solidariedade entre os povos. Isso supõe, porém, que as competições futebolísticas sejam consideradas por aquilo que no fundo são, um jogo e ao mesmo tempo uma ocasião de diálogo, de compreensão, de enriquecimento humano recíproco. E prometo minhas orações para que não faltem as bênçãos celestiais sobre todo. Possa esta Copa do Mundo transcorrer con toda la serenidad y tranquilidad, siempre en el respeto mutuo, en la solidaridad y en la fraternidad entre hombres y mujeres que se reconocen miembros de una única familia. Muito obrigado.
Un saludo cordial para Cadena de Amistad. Estamos muy contentos de haber incorporado el bachillerato por radio después de haber tenido 35 años fomentando las escuelas radiofónicas Santa María, pero al nivel básico, o sea, de primero de primaria hasta el octavo. En este año, con el favor de Dios, incorporaremos también el segundo del bachillerato. Y nos da mucha alegría ofrecer esta formación incluso a los internos en centros de corrección y rehabilitación. Es un nuevo modelo carcelario y ya estamos presentes en uno de ellos y queremos expandirnos a otro. O sea que queremos también enfatizar temas como el de la salud preventiva, ayudando en todo lo que se pueda para que el pobre, sobre todo que no tiene seguro médico privado, que no se enferme, porque cuando el pobre se enferma, se empobrece más y sus pocos ahorros se van, sus propiedades también. Y en este sentido estamos aliados con organizaciones que trabajan para erradicar la malaria de la isla española y de Centroamérica. Y así, respecto a otros temas, queremos trabajar, formar a la gente para que cuide su salud y no se enferme. Estamos iniciando, como les decía, a nivel de la formación de bachillerato y apenas estamos concluyendo el primero de bachillerato con unos 100 estudiantes. Esperamos que, como fue el primer año de esta experiencia, que ahora con la incorporación del segundo de bachillerato, pues podamos tener un mayor número de estudiantes, así como también incorporar a la conclusión del nivel primario, digamos, unos 100 egresados que podrán algunos de ellos, esperamos que todos, pues continuar con el bachillerato. Actualmente no tenemos pues una incidencia significativa a través de la educación radiofónica con los hermanos y hermanas de Haití residentes en República Dominicana. Las condiciones, el nivel educativo en Haití es mucho más difícil, mucho más precario. Y sin embargo quisiéramos, soñamos con poder incorporar esta dinámica de alfabetización a través de la radio, de forma que hermanos y hermanas que trabajan en las plantaciones del noroeste de la República Dominicana, que puedan integrarse a programas de alfabetización a través de la radio. Es un sueño, pero pensamos que Dios nos va a ayudar a realizarlo. Respecto al Papa Francisco, nuestra Radio Marién transmite la catequesis de los miércoles del Papa en español y audios de la misa de Santa Marta, de forma que prácticamente cada día, y especialmente en el programa que le toca a la dirección de la emisora, que se llama Reflexiones Cristianas, incorporamos algún segmento prácticamente cada día con la voz del Papa Francisco. La gente se siente muy feliz con estos mensajes, con esta palabra alentadora, y le da mucha alegría escucharle hablar en español. Incluso tenemos algunos mensajes que hemos puesto fruto de entrevistas como la que concedió en su visita a Brasil a Radio Catedral, creo que se llama, de la Arquidiócesis de Rio de Janeiro, donde él habla. Y la gente le encanta escuchar esto de que la radio es el púlpito más cercano que tenemos y que desde ahí tenemos que anunciar a Jesucristo, anunciar sus valores, anunciar la solidaridad y no dejar a nadie afuera. El oír a un papa hablar en español con tanta claridad y vigor, con tanta suavidad y ternura, ayuda mucho a la audiencia de Radio Marién a entrar en sintonía con nuestro pastor universal, con nuestro Papa Francisco. Y qué bueno que pueda Radio Marién, en esta alianza con Radio Vaticano, ser un canal de transmisión de la voz, de los mensajes, del corazón del Santo Padre a toda esa audiencia. Quisiéramos ir concluyendo desde Radio Marién, la educadora de la frontera ubicada en Dajabón, frontera norte de la República Dominicana con Haití, donde nosotros decimos que comienza la patria, que es puente entre naciones, que es la puerta de entrada a la patria. Quisiéramos enviar un saludo a toda la audiencia de Radio Vaticano y decirles que pues queremos ser parte de esta cadena de amistad para que nos sintamos muy unidos a muchos y en la misma misión de la Iglesia, que es la misión de anunciar a Jesucristo, de llevar el amor de Jesucristo, la alegría de Jesucristo a los demás y también el latir del pueblo que quiere vivir y que quiere vivir en plenitud. Un saludo cordial para todos y todas desde Radio Marién, la educadora de la frontera. Soy el padre Guillermo Perdomo, hace 10 años el director general de esta emisora perteneciente a la diócesis de Montecristi y que llevamos como Compañía de Jesús.
Cadena de Amistad.
En camino, peregrinando en el tercer milenio.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Nos escuchamos el próximo viernes. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.